Hola, bienvenidos a Entre Amigos,
el podcast de Andina.
Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
Hola, bienvenidos a Uniandinos Podcast. En esta ocasión hablaremos con Yael Méndez, una destacada uniandina graduada de microbiología que participó en una misión en un desierto en Estados Unidos que pretende simular las condiciones de una exploración espacial en Marte. Actualmente es directora científica de un proyecto pionero en Colombia que consiste en desarrollar una estación de simulación para el diseño y construcción de hábitats de bajo costo para misiones análogas con destino a la Luna y Marte.
Hola Yael, ¿cómo estás? Bienvenida a Uniandinos Podcast, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias, Andrés.
Empecemos desde el principio. ¿Qué te motivó a estudiar microbiología? Tengo entendido que entraste primero a estudiar ingeniería química, ¿verdad?
Sí, realmente yo entré a estudiar ingeniería química porque quería hacer combustible para cohete, pero me di cuenta pues que la ingeniería y yo no somos muy compatibles, entonces decidí pues buscar una carrera en ciencias que desde niña lo había pensado y lo había buscado y lo quería. Y cuando llegué pues a la Universidad de los Andes, tuve la oportunidad pues de entrar de una vez a ingeniería química. Lo que te cuento, no me gustó mucho pues cómo se desarrollaba el pensum, todo el tema que era más enfocado a los procesos, y a mí me gustaba mucho la exploración espacial. Entonces decidí buscar una carrera como la microbiología, que fuera donde podía conocer los organismos y también los organismos en ambientes extremos. Cuando me di cuenta que esos ambientes extremos también se encontraban en planetas como Marte o en lugares fuera de nuestro planeta, descubrí y entendí que este era el camino y que quería dedicarme a la exploración espacial desde la microbiología.
Bueno, ¿y qué era lo que más te llamaba la atención del espacio? ¿Por qué nació como ese interés por el espacio?
Desde muy niña en realidad sentía fascinación por conocer todo lo que estaba afuera. Me gustaban mucho las películas de ciencia ficción, por ejemplo Star Trek, Star Wars, y ver cómo habían alienígenas que estaban fuera de nuestro planeta, y pensé pues nosotros no podemos estar solos, y pues esta fue una de las motivaciones para pensar que si la vida puede darse tan fácilmente acá en la Tierra, si se encuentran unas condiciones parecidas, seguramente podemos encontrar vida en el universo.
Bueno, entonces, bueno, cuéntanos cómo lograste participar y hacer parte de una tripulación en la estación de investigación del desierto pues de Marte en Utah, en Estados Unidos. ¿Cómo llegaste allá?
En el 2018 un compañero estuvo allá y desde allá me escribió un correo y me dijo como que si me gustaría participar en la siguiente temporada. La idea era que iban a involucrar a una tripulación completamente colombiana, y pues quería, pues sabía que tenía el interés y pues me invitó a participar. Entonces esto en el 2019, nosotros fuimos haciendo parte de la primera tripulación totalmente colombiana. En este momento fui con el rol de científica, y este año, en el 2022, en enero, tuve la oportunidad de participar como comandante de la misión. Entonces es una experiencia diferente en los dos momentos, porque en el primer viaje que hice, digamos, mi tema principal era toda la parte científica, mirar que cada una de las personas estuviera cumpliendo con sus proyectos y llevar la simulación que hicimos allá, que era una simulación de las condiciones de vida en Marte, y pues que todos los objetivos científicos se desarrollaran. Cuando ya fui como comandante, los objetivos eran un poco diferentes, porque a pesar de que también tenía que estar mirando que la investigación se estuviera realizando correctamente, uno de los principales objetivos era velar porque la tripulación estuviera en buenas condiciones, para que la tripulación estuviera, sí, que tuviera todas las condiciones anímicas, emocionales, y además que estuvieran desarrollando su trabajo.
¿Podrías contar un poquito más sobre esa simulación de Marte que hicieron en los Estados Unidos? ¿Cómo era? ¿Qué actividades hacían diariamente? ¿En qué es principalmente se enfocaba?
Bueno, las actividades realmente cada uno tenía un rol. Entonces, por ejemplo, te voy a contar de la última, donde yo era la comandante. Entonces yo tenía que, como te comentaba, velar por toda la tripulación. Estaba una persona que se encargaba de mantener el invernadero, todas las plantas que teníamos ahí. Algunas eran comestibles, entonces proveer comida fresca a la tripulación. Digamos, hablemos un poco de la dieta. En estas simulaciones la dieta es a base de comida deshidratada, entonces tener comida fresca es muy importante para que la, el estado de ánimo de la tripulación se mantenga. Otro de los objetivos era la parte científica. Entonces también había una persona que era el crew scientist, que se encargaba pues de desarrollar todos los proyectos y que todas las personas estuvieran cumpliendo con ese protocolo, con esa agenda científica que se va a establecer al comienzo. ¿De qué se trataban los proyectos? Principalmente eran temas geológicos y biológicos, buscando una aplicación, por ejemplo, de que si en el regolito que se encontraba en el desierto se podían cultivar algunas plantas, o si se podían encontrar algunos microorganismos que pudieran, o algunas trazas de algunos compuestos que pudieran ser potenciales para la vida, pues el desarrollo de la vida.
Y bueno, ¿y te enfrentaste a algún reto difícil?
Sí, digamos que nosotros estábamos aislados, de todas maneras, estábamos en medio de la nada en un desierto, y pues habían bastantes retos operativos. Digamos, un día que se fue la energía, nosotros la energía la teníamos a través de paneles solares que se cargaban con un generador. Entonces hubo una falla en el generador y ese día nos quedamos sin energía pues todo el día. Pues, ¿cuáles eran las implicaciones que había? Primero, que pues estábamos en invierno, porque en enero era invierno en Estados Unidos, entonces necesitábamos de esa energía para que los calentadores o la calefacción estuviera funcionando. También la energía estaba asociada a la bomba de agua que nos proveía la energía que venía de un tanque externo. Entonces, si esa agua no la podemos bombear, posiblemente se iba a congelar y pues no tendríamos agua para consumir. Esta vez nosotros tuvimos que tomar la decisión de quedarnos o de irnos de la estación. Afortunadamente, al final de la tarde se pudo restablecer la energía y pues no tuvimos que abandonar la estación, porque una de las cosas más importantes de esto es que se prime la seguridad ante la simulación. Si tú pones en riesgo tu vida, no, digamos que no está bien. Tú tienes que poner la seguridad ante todo, tu salud, y ver que la simulación, pues uno simplemente puede romper simulación si ya su seguridad se ve afectada.
Claro, eso es importantísimo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la estación?
En las dos ocasiones tuve la oportunidad de estar 2 semanas. Esas dos semanas uno está aislado completamente y no tiene comunicaciones externas, solamente a través de un correo electrónico en una ventana de comunicaciones que más o menos era de 7 a 9 de la noche, donde nosotros mandábamos nuestros reportes, nos comunicábamos con el soporte en tierra y pues allí también recibíamos mensajes de nuestros familiares.
Y bueno, a nivel personal, ¿qué representó para ti esa experiencia?
Bueno, es una experiencia muy bonita porque también te da a entender que nosotros tenemos recursos limitados. Entonces, el hecho de nosotros allá no teníamos redes sociales, entonces uno está súper hiperconectado todo el tiempo. Entonces, no tener eso es, digamos, esa restricción te da una libertad que de verdad uno llega a extrañar. O sea, yo extraño los momentos en los que no recibía llamadas, nadie me escribía porque estaba muy tranquila. También el hecho de aprender a valorar el agua, porque nosotros teníamos 1 metro cúbico de agua para 15 días, para las 6 personas que estábamos. Bueno, la primera vez éramos 6 personas, la segunda vez fuimos 5 personas, pero era la misma cantidad de agua y era agua limitada, entonces teníamos que saber que teníamos que administrar muy bien los recursos. Y en este tema de administración de recursos, cuando fui comandante, también era muy importante, digamos, para la distribución de las comidas. Si nosotros nos comíamos todo el primer día, pues ya al final de, digamos, de la simulación no íbamos a tener alimentos. Entonces esto es muy importante también, saber administrar los recursos que uno tenga para que le alcancen, pues se planifique de un inicio al final de la simulación. Entonces creo que esas son las enseñanzas más grandes que me dejó la experiencia de las simulaciones.
Bueno, muy interesante. Y bueno, cuéntanos de pronto, ya aterrizando aquí en Colombia, háblanos del proyecto pionero en Colombia que pues pretende simular las condiciones de un viaje a Marte, el cual pues tú eres directora. ¿Cómo nació esa iniciativa?
Sí, bueno, el proyecto se llama Hábitat Análogo de Exploración Simulada en Colombia, de Exploración Espacial Simulada en Colombia. Entonces, Hábitat Análogo de Exploración Espacial Simulada en Colombia. Este hábitat nos permite hacer algunas simulaciones de lo que sería el viaje a Marte o a la Luna. Nosotros tenemos ciertas operaciones o ciertos retos científicos en esta estación. Esta fue construida con materiales de bajo costo, es decir, es un proyecto totalmente low cost y también queremos que sea open source. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida de que se hagan, otras personas puedan, digamos, replicar este tipo de estructuras, pues se va avanzando en la investigación. Entonces, es uno de nuestros objetivos. El es operado por la Fundación Sidonia. La Fundación Sidonia es una entidad sin ánimo de lucro que busca promover las ciencias espaciales en Colombia. Entonces, de esta fundación, yo soy la representante legal y pues también la directora científica, tanto del proyecto como de la fundación. Y pues tenemos bastante, digamos, promoción en cuanto a la responsabilidad social, porque es muy importante también llegar a población vulnerable, a niños, a jóvenes, y decirles como en un país como el nuestro, un país emergente, sí tenemos las posibilidades, sí tenemos el talento y sí tenemos el talante para hacer investigación en temas espaciales. Sí podemos aportar desde nuestros países.
Y bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia para ti?
Sabes que es una experiencia de mucho aprendizaje. Yo no digo acá que soy la experta, porque no lo soy. Y yo sé que desde que comencé hasta lo que va del proyecto, he aprendido muchísimas cosas, al igual que mis compañeros. Entonces, hemos aprendido en cuanto a retos humanos, retos operacionales, logísticos, de investigación. O sea, son innumerables los aprendizajes. Y pienso que es esto, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir fortaleciendo pues el proyecto, pero si no nos equivocamos y si no tenemos fallas, y entonces ¿cómo vamos a saber qué cosas mejorar? Entonces me ha parecido muy bonito, porque en medio de todas las cosas que nos han pasado, incluso hasta el hecho de tener que hacer en Cámara de Comercio la constitución de la fundación, fue un aprendizaje, porque todos nosotros somos científicos, ingenieros, o sea, ninguno tenía una formación administrativa, y esto ya es un gran valor, porque además de que estamos creando una fundación que quiere promover estos temas, también estamos generando empleo, también estamos haciendo país. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora y muy bonita.
Claro que sí. Y bueno, pues debido a esta iniciativa tan chévere, pues recibiste el premio de la multinacional 3M, 25 Mujeres en la Ciencia. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento?
Bueno, ese reconocimiento siempre también digo que es de todos los que estamos en el proyecto, porque pues me presenté como una de las mujeres, pero en realidad yo también trabajo con otra mujer muy fuerte, que es mi coequipera, que se llama Paula Pachón. Ella también es uniandina y ella es la que me ha impulsado, y siempre trabajamos de la mano, y trabajo de la mano también con otros compañeros, que bueno, uno se llama Oscar Ojeda, el otro Camilo Zorro y el otro Samuel Cavit, y tenemos un equipo interdisciplinar de muchas personas que llevamos el proyecto a que fuera uno de los ganadores de esta edición. Entonces es muy importante para mí haber tenido este reconocimiento, porque también es estar reconociendo el papel de la mujer en las ciencias. En Colombia y en Latinoamérica en general no es muy reconocido, todavía existe una brecha muy grande. Hay muchas mujeres que trabajan todo el tiempo, que tienen muchas iniciativas, que tienen mucha fortaleza en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte social, y pues a veces quedan como tras bambalinas. Pero en realidad es muy bonito, porque sí hay muchas personas, muchas mujeres que están trabajando en temas de investigación de punta, y que esta multinacional haya, digamos, sacado este reconocimiento, ha sido muy bueno, porque se están conociendo otro tipo de proyectos, otras iniciativas, sobre todo que hacen país, que por lo menos buscan promover la sociedad, que tengan responsabilidad social. Esto es lo que yo también he visto. Entonces, me parece muy chévere y me siento muy afortunada de haber sido una de las ganadoras.
Claro que sí. Bueno, ¿y creerías, en tu opinión personal, que estos proyectos o iniciativas como que merecen más apoyo por parte de pronto del gobierno o del sector privado?
Sí, indudablemente. Eso es, como te digo, tiene que haber una articulación entre el gobierno, la academia, la industria y pues la parte de la comunidad. Cuando un proyecto tiene estos cuatro pilares en su foco, es un proyecto que puede ser sostenible. Si no lo hace, pues si tiene solamente una parte, o es como si estuviera cojito, entonces no se va a poder desarrollar o no va a poder avanzar. Entonces pienso que sí es importante que se sigan haciendo este tipo de proyectos, pero también que haya esa articulación. para que así mismo estos proyectos que son muy interesantes puedan ser sostenibles en el tiempo y que a la final vayan a tener una repercusión positiva en el país.
Y bueno, desde tu perspectiva, ¿tú crees que si es viable la vida en Marte, si es posible en algún futuro?
Pues yo pienso que sí, yo creo que sí, si no lo pensara no estaríamos haciendo toda la investigación en estos temas. Pienso que operativamente todavía es un reto muy, muy grande. Tal vez no vamos a ir tan pronto como lo están pensando pues, agencias espaciales o de pronto precisamente esas empresas privadas que le apuntan al New Space, pero pienso que en algún momento sí puede llegar a haber un asentamiento en Marte. Y cuando esto pase, pues precisamente todas estas investigaciones que nosotros hemos hecho van a permitir minimizar ese riesgo de que cuando lleguemos allá no haya, ya se hayan tenido en cuenta ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, sabemos que para cultivar, por ejemplo, si vamos a cultivar en cierto tipo de sustratos, sabemos que este funciona mejor, este funciona de pronto de otra manera. Las plantas nutricionalmente, estas tienen, digamos, más aporte nutricional a la dieta, otras no. Entonces, todas estas investigaciones en su momento van a llegar a ser importantes. Y otra cosa que me parece importante es que en el espacio, cuando lleguemos allá, vamos a necesitar hacer de nuevo la sociedad. Entonces, vamos a necesitar de todo. Vamos a necesitar biólogos, vamos a necesitar psicólogos, vamos a necesitar contadores, financieros, administrativos, todo. Es un tema de todo.
Y bueno, finalmente, ¿qué le aconsejarías a esos uniandinos que están como terminando sus carreras y que quieren como cumplir sus sueños, como de hacer grandes cosas? ¿Qué les recomendarías a partir como de tu experiencia y lo que has vivido?
Bueno, yo les diría, como siempre, fíjense un objetivo. Cuando uno tiene un objetivo claro, por más que dificultades que tenga, porque yo no voy a decir que haber llegado al punto en el que estoy fue fácil. Siempre hay obstáculos que en la vida personales, económicos, académicos. Entonces es muy importante saber qué es lo que quiere uno. Y si no lo sabe, pues tienen la manera de poder sentarse a hacer una autoevaluación y decir, esto sí es lo que quiero, esto no es lo que quiero. Y así es mucho más fácil uno llegar a un objetivo, porque cuando uno se fija esas metas, va a hacer todo lo posible para poder alcanzar lo que está pensando. Pero es muy importante definirlo.
Bueno, Yael, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy interesante tu historia, muy interesante todo lo que nos cuentas. Y nada, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Andrés, por haberme invitado y espero que sea muy productivo y que también hayan personas que puedan escuchar y saber que cuando uno tiene un objetivo en la mente y de verdad con todo el corazón lo desea, es posible llegar a hacerlo.